Estamos estudiando en Gemara Megilá, estamos en la página Gimel Amud Beis 3b, hacia el final de la página, en donde empiezan las líneas anchas de la página. Omar Rabbi Yosef ben Levi, dijo Rabbi Yosef ben Levi, veníamos citando varias enseñanzas en nombre de Rabbi Yosef ben Levi. Dijo así: Krach es una ciudad grande, incluso mayor todavía que lo que llamamos Ir Gdoila, una ciudad grande, tenía mercados, tenía una muralla. Un Krach Sheyoshav, que se asentó, o sea que la gente empezó a vivir ahí. Uleva Soifukav, y después fue rodeado con una muralla. No nos olvidemos que todas las ciudades que están amuralladas desde los días de Yoshua ben Nun, así explicaba la Mishnah al comienzo del tratado, leen el 15 de Adar. Entonces necesitamos saber si esta ciudad muy grande, que tenía mercados, la gente entraba, salía y tenía una muralla, ¿se lee el 14 de Adar o el 15 de Adar la Megilá? Entonces, de vuelta, si una ciudad muy grande amurallada se asentó primero y luego se armó la muralla alrededor, Niden Kekfar, es considerado como si fuese un Kfar, o sea, que lee el 14 de Adar, o lee el idioma Knisa, Magdim el idioma Knisa, lo adelantamos al día en que se ingresaba a las ciudades grandes donde había Bateidinim, casas de juicio, etc. Maitaima, ¿cuál es la razón de esto? Que primero tiene que estar la muralla y luego la gente asentarse. Dixiv, porque está escrito. La Torah dice, cuando está explicando las leyes, que ahora no vamos a entrar en esto, sobre la venta de casas en las ciudades amuralladas o en las ciudades no amuralladas, etc. Payas Behar en la Torah. Cuando un hombre, cuando venda Beis Moishav, una casa, digamos, donde está asentado. ¿Y dónde está esa casa? Ir Joimá, en una ciudad amurallada. Quiere decir, Shehukaf Ulebasef Yoshav. Claramente, primero se armó la muralla y después se asentó la gente en ese lugar. Veloy Sheyoshav Ulebasef Ukaf. Y no que primero la gente se asentó y luego se hizo una muralla. Punto. Entonces vemos que ciudades amuralladas significa que primero se armó la muralla, luego se asentó la ciudad. Y dijo también Rabbi Yosef ben Levi, una ciudad grande, a pesar de que tenga mercados, etc., si no hay 10 batlanim. Batlan significa literalmente gente que no tiene ningún trabajo. Pero Rashi explica que son gente que estaba dedicada en la sinagoga a estudiar, a decir tehilim, como corresponda, lo que sea. El punto es que tenía 10 personas mínimo que estaban ahí, dedicadas al estudio de Torah. Si no tiene a Sarabatlanim, si no tiene estos 10 vagos, entre comillas, Niden Kikfar se considera como un pueblo chiquito. Maiko Mashman Antanina, pregunta la Gemore, ¿para qué viene Rabbi Yoshua ben Levi a enseñarnos que un Krach, que no tiene 10 Batlanim, 10 personas que no hacen nada, entre comillas, o sea que están dedicadas al estudio de Torah en la sinagoga, se considera como un pueblito? Tanina, esto ya lo aprendimos en una Braisa o en una Mishnah. Esta es una clásica pregunta que la Gemara le puede hacer a un Amoira, o sea, un personaje de la historia, de la época de la Gemara, como Rabbi Yoshua ben Levi. ¿Por qué? Porque si ya está mencionado en una Mishnah o en una Braisa, ¿para qué lo tiene que repetir el Amoira? Pero si el Amoira lo repitió, evidentemente alguna novedad hay. Vamos a ver. Maika Mashmalan, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Tanina, esto ya lo aprendimos. ¿Dónde lo aprendimos? Eizoihir Gedoila, que es una ciudad grande. Kolshiyeshba, Sarabatlanin. Toda ciudad que tiene 10 personas dedicadas al estudio de Torah, etc., en el lenguaje de la Mishnah, Batlanin, vagos. Pajismikan, Areizekekfar. Areizekfar, menos que esto, si no tiene estos 10 personajes, etc., es un kfar, es un pueblo. Entonces, de vuelta, preguntamos contra Rabbi Yosef ben Levi, ¿para qué tienes que repetir algo que ya está explicado en una Mishnah? Responde la Gemara, Krach Itzrichlei. No. Era necesaria la frase de Rabbi Yosef ben Levi, porque la novedad de él es Krach. Incluso una ciudad más grande que una ciudad grande, incluso un lugar que tiene un montón de mercados, incluso hay gente que entra y sale, y hay gente que está en el mercado y no hace nada, básicamente. Afalgav de Mikloy leime alma, a pesar de que vienen, Miklo literalmente es que llegan, se encontraron, pero se encontraron y se llegan a esta ciudad muy grande, este Krach, muchísima gente me alma, de montones de lugares. Quiere decir que hay un montón de gente dando vueltas y un montón de gente haciendo nada, básicamente. Hay más de 10 Batlonim, sin duda. No alcanza esto. Tiene que tener 10 personas dedicadas al estudio de Toiro específicamente, no porque haya mucha gente en el mercado, vamos a decir que es un Krach. O que es una ciudad muy grande. y por lo tanto va a tener que leer la Megillah tal día o tal otro día. No. Tiene que tener Asara Batlanim. Tiene que tener 10 personas dedicadas al estudio de Toyo. Si no es un crack.
Y dijo también Rabbi Yosef ben Levi,
traducción literal, dijo Rabbi Yosef ben Levi, un crack, una de estas ciudades grandes con mercados amurallados, etc., que se destruyó, no sabemos bien qué quiere decir, lo vamos a ver, la Gemara va a explicar, se destruyó, y después la volvieron a armar, por así decir, la volvieron a hacer, se considera como una ciudad amurallada, con una ciudad grande, con mercados, etc. Mai Horef, ¿qué significa que se destruyó? ¿Qué es lo que se destruyó? Y Leimahar Buhoy Moisav, si me vas a decir que estamos diciendo que era una ciudad muy grande, que tenía murallas, perdón, y luego se destruyeron las murallas por una guerra o lo que sea, se rompieron las murallas, y luego volvieron a hacer las murallas, se considera como un crack. Pregunta la Gemara Yoshav Ein, o sea, si volvieron a construir las murallas, efectivamente se considera como un krach, como una ciudad amurallada. Loi yashav loi, pero si no se volvió a construir la muralla, entonces no se considera como ciudad amurallada. ¿En serio? Veja, Taño, ¿acaso no aprendimos en la braisa? ¿Qué aprendimos en la braisa? O sea, lo que se destruyó Horeb, lo que se rompió acá, estamos asumiendo que son las murallas. Y solamente es considerado un crack si se reconstruyeron las murallas. Si no, no. ¿En serio? ¿Vejataño? ¿Acaso no aprendimos en una braisa? Otra cosa. Rabbi Eliezer bar Yoisi, hoy me dice Rabbi Eliezer bar Yoisi. Asher loichoima. Esto también está en Parshas Behar, en la Toira, en donde se está hablando de las leyes de compra y venta de casas. No vamos a entrar en los detalles porque es un mundo en sí. Pero aquí hay una palabra diferente, por así decir. La Toira dice Asher loichoima. Traducción literal, que no tiene muralla o que tiene muralla. La palabra loy se puede escribir de dos maneras. Con vav, lamed vav o lamed alef. Lamed vav significa a él. Loy hoima, tiene muralla. Lamed alef significa no, o sea, no tiene muralla. Dice la Toira entonces ayer loy hoima, la Toira está escrita de esta manera, una palabra entre comillas rara que nuestros sabios, por supuesto, la utilizan para hacer una drasha, una explicación. Dice Rabbi Eliezer bar Yoisi, ¿por cuánto la Toira dice ayer loy hoima de esta manera extraña? Afalpish ein loy achshav, a pesar de que ahora en este instante no tiene muralla porque fue destruida. Vehoy o loy koidem lahen, sin embargo, antes tenía muralla, es considerado como una ciudad amurallada. ¿Por qué? Porque de vuelta, Loi Hoima no tiene muralla ahora, pero Loi Hoima, pero tenía antes muralla. Entonces vemos claramente de la habilidad de Bar Yoisi que una ciudad que se le destruyó la muralla, por la razón que sea, incluso si no se reconstruyó esa muralla, continúa siendo una ciudad amurallada, continúa siendo el din, la ley de ciudad amurallada. Debería leer el 15 de Adar, etc. La Megillah en Purim, etc. Entonces esto es una contradicción, digamos, a lo que nosotros asumimos. Rabbi Yehuda ben Levi dijo, un crack, una ciudad muy grande amurallada que se destruyó y luego se reconstruyó, se considera un crack. Incluso si no se reconstruyó la muralla, que esto es lo que asumimos de lo que está hablando Rabbi Yehuda ben Levi, incluso si no se reconstruyó la muralla, continúa siendo un crack. Hello. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mai Horev, ¿qué es lo que se destruyó? Horev me azar batlanin. Una ciudad que se destruyó, una ciudad grande amurallada que se destruyó, es decir, que perdió sus 10 batlonim, sus 10 personas que estaban dedicadas al estudio de Toira. Ulevasoif, y al final, Yoshav, al final fue restituido este estado, digamos, de tener 10 personajes. Nidon Kekrach, se considera como una ciudad amurallada. Punto. Luego, Rabbi Yehuda ben Levi, dijo Rabbi Yehuda ben Levi, pasamos a Dalet Amudalef 4a, arriba de todo. Lloyd ve uno y ve gay a Jereshim, Mukafis Homem, Mishyoshua ben Nun Havu. Este nombre de ciudad es Lloyd, hay una ciudad que hasta el día de hoy se llama Lloyd. Ve uno y gay a Jereshim, todas estas ciudades, una, dos, tres ciudades, una que tiene un nombre compuesto, gay Jereshim, Mukafis están rodeadas, o estaban rodeadas por murallas desde los días de Yoshua ben Nun Havu. Fueron ciudades amuralladas desde los días de Yoshua ben Nun. Pregunta la Gemara, ¿Behani Yeshua Beneno? ¿Estas ciudades, Lloyd, uno, las construyó Yeshua? ¿Beha el Poel Beneno? ¿Acaso no es el Poel quien las construyó? Dixiv, como está escrito el versículo. Ubnei el Poel, Eiber Umisham, Umisham, Beshomar, Hubana es Unoi, Vesloit, Ubnei Sea. Él, el Poel, los hijos del Poel, que se llamaban Eiber Umisham, Beshomar, ellos él construyó, el Poel construyó la ciudad de Unoi, la ciudad de Loit, y Ubnei Sea, literalmente son sus hijas. Pero significa las ciudades aledañas, menores, fueron construidas por el Pael, no por Yeshua, por el Pael. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que eran amuralladas desde los días de Yeshua bin Nun, si las construyeron mucho tiempo después. Uletaimech, pregunta la cámara un momentito, ¿de acuerdo a tu lógica? Que no fue Yeshua bin Nun quien construyó esta ciudad, sino que fue el Pael. Yo te voy a traer otro versículo que te va a complicar más. Asa benone, Asa es el que construyó, uno de los reyes de Israel, Asa es el que construyó estas ciudades, Dixiv, como está escrito, va Iven, Asa es Areya Abitsurois, Asher Yehuda, Asa construyó las ciudades amuralladas que había en Yehuda. Entonces, evidentemente fue Asa, no fue ni el Pael ni Yeshua. Omar, Rabbi Elías, Omar Rabbi Lazar, dijo Rabbi Lazar, no, yo te voy a explicar qué pasó. Hanni Mukafus Choimimimimis Yeshua bin Nun Havu. Estas ciudades mencionadas, Loid 1 y Gia Jereishim, eran amuralladas desde los días de Yeshua bin Nun. Joruf, Biemei, Pilegesh Begiva. Y fueron destruidas en los días de Pilegesh Begiva. Pilegesh Begiva literalmente significa la concubina en Giva. Giva es el nombre de un lugar. El nombre de un lugar. Es una historia al final del libro de Shoiftim. Tristísima historia en donde el pueblo Israel entero hizo una guerra contra Binyamin, contra la tribu de Binyamin. Casi mataron a todos. Dejaron solamente 200 hombres, ni siquiera las mujeres. 200 hombres de la tribu de Binyamin, entre quienes estaba Shaul, quien luego sería el rey, el primer rey del pueblo de Israel. Pero el punto es que mataron a todos, casi todos, destruyeron las ciudades de Binyamin también. Y estas ciudades, Loid, Uro y Geia, Hershim, eran ciudades de la tribu de Binyamin. Entonces, acá de vuelta. En los días de Yeshua bin Nun, dice Rabbi Elazar, estas tres ciudades, Loid, Uro y Geia, Hershim, eran ciudades amuralladas. Luego, Joruf, Bimei, Pilegesh Begiva fueron destruidas por el pueblo de Israel mismo en los días de Pilegesh Begiva. Que de vuelta, es una historia tristísima, hasta el final del libro de Shoftim, vayan a estudiarla. Ve'osa el Pael Benonei. Y vino el Pael y las reconstruyó. Hodur Impul, volvieron a romperse, a caerse las murallas, etc. Asa, Asa, Shaftzinu. Y vino Asa, este rey, y las fortaleció. Entonces los tres tuvieron algo que ver en esta construcción, pero originalmente eran amuralladas desde los días de Yeshua bin Nun. Daikaname, y sé preciso, esto mismo lo podés ver desde el versículo de Ixiv, como está escrito, Vayomer li Yehuda, Nivne ese Orimo Eile, le dijo a Yehuda, vamos a la tribu de Yehuda, vamos a construir estas ciudades, Miklal de Arimavu, vemos claramente, Meikara, Shumamina, Miklal, esto te enseña, Miklal es como aprendemos de aquí, derivamos de aquí, de Arim, Havume, Ikara, eran ciudades desde la entrada, desde el comienzo de la época de Yeshua bin Nun, ya eran ciudades, ya eran grandes, y simplemente tuvieron toda una historia de construcción, destrucción, etc. Shumamina, aprende de aquí, de este versículo, claramente, como explicamos, eran amuralladas desde los días de Yeshua bin Nun, el poeta la reconstruyó y Asa la fortaleció. Punto. Bom, Rabbi Yehoshua ben Levi. Y también dijo Rabbi Yehoshua ben Levi, Nashim Hayavis be Mikra Megilo. Las mujeres están obligadas en la lectura de la Megila. Hay una regla interesante en la Torah, está en Gemara Kiddushin, que todas las mitzvot, todos los preceptos que Azman Grama son determinados, definidos por el tiempo, por ejemplo, llega Pesach, entonces vienen los preceptos de Pesach. Llega Rosh Hashanah, vienen los preceptos de Rosh Hashanah, el Shofar, etc. Paisaje es justamente una excepción interesante sobre el matzah, pero no vamos a entrar en el detalle de esto. El punto es que todos los preceptos que están ligados al tiempo, están determinados, definidos por el tiempo, las mujeres están exentas. Porque las mujeres tienen otras ocupaciones, entonces la teoría no les obliga a estar ligadas a un momento determinado. Si la mujer tiene que darle de comer al bebé, la mujer tiene que ocuparse de no sé qué cosa. Entonces, si la teoría le enchufa, por así decirlo, le mete encima, la obliga a hacer diferentes cuestiones y dejar de lado su verdadera y importantísima ocupación, es un problema. ¿Y al bebé quién le da de comer? Entonces, la Torah la exemptúa a la mujer de esas obligaciones. Siendo así, cuando nuestros sabios establecen Purim, establecen que una de las observancias fundamentales de Purim es Mikra Megillah. Justamente, lo aprendimos un par de páginas anteriores, de gira, recordar todo el asunto de Purim es a través de la lectura de la Megillah, el libro de Esther. Pero eso se hace en momentos determinados, cuando llega Purim. Si yo lo leo hoy, que no es Purim, no estoy cumpliendo ninguna mitzvah. Muy interesante el estudio, es el estudio de Toira, pero no es una mitzvah. Ni siquiera una mitzvah rabínica. Cuando lo hacemos en Purim es una mitzvah rabínica. ¿Las mujeres están obligadas o no? Dice Rabbi Yoshua ben Levi, Nashim Hayavois, Mikra Megillah. Las mujeres están obligadas en la lectura de la Megillah. ¿Por qué? Porque ellas también participaron o estuvieron en ese milagro. El decreto, dice Rashi, el decreto de destrucción era sobre todo el pueblo de Israel. Anashim, Nashim Etav, hombre, mujeres, niños, no importaba. Entonces las mujeres también están obligadas a la lectura de la Megillah. O escuchar, no es necesario que lean, se puede escuchar, y los hombres que no saben leer también pueden escuchar, etcétera. Esto es otro din, otra ley. Pero el punto es que las mujeres también tienen que hacerlo. Rabbi Yoshua ben Levi, también dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Purim shechal liyois beShabbes, si Purim cae en Shabbes, que de hecho es hoy en día, que tenemos un calendario armado, que quien lo armó fue Hillel HaShani, un Amoira. Exacto el año no lo sé, pero una moira se llamaba Hillel el segundo, no el famoso Hillel que uno dice, oh, Hillel y Shammai, nada que ver, ese era un Tana, muchísimo antes, incluso vivió el segundo templo, la época del segundo templo, no vio la destrucción del segundo templo. La cuestión es que acá estamos hablando del calendario judío, que está armado de acuerdo a diferentes factores, están Shulchan Aruch incluso, cómo se arma el Rambam, a hablar de este tema, pero Purim nunca cae en Shabbos. Este es el punto. Lo armó Hillel de manera tal que nunca cae en Shabbos. Pero acá Rabbi Yoshua ben Levi está explicando otra cosa. Si un Purim cae en Shabbos, yo ya le meterí en Beñano Shel Yoim. Incluso ese Shabbos preguntamos y explicamos los asuntos del día. O sea, nos dedicamos al estudio de Purim. ¿Cuándo podía caer en Shabbos? Purim podía caer en Shabbos cuando los meses se santificaban a través del testimonio. Está explicado ampliamente en Rosh Hashanah a través del testimonio de testigos que vieron la luna, iban al Beis Din, testificaban, la vimos así, de esta manera, el Beis Din hacía un montón de preguntas, en qué posición la vieron, en qué tamaño la vieron, etc. Podía llegar a caer en Shabbos, porque los meses eran determinados de acuerdo a este testimonio. Era muchísimo más variable. Hoy en día es totalmente estable, hay pequeñas variaciones de meses que pueden tener un día más, un día menos, Heshvan, Kislev, pero si no, los meses de Heshvan o Kislev pueden tener 29 o 30 días de acuerdo al tipo de año, año completo, año incompleto, sea como fuere. En aquella época Purim podía caer en Shabbos. La pregunta ¿es Purim o no? ¿Qué hacemos? Dice Rabbi Yoshua ben Levi, estudiamos sobre las leyes de Purim. Pregunta la Gemara, ¿May Iria Purim? ¿Por qué me venís a decir Iria? Es una pregunta clásica esto. Iria es, ¿por qué estás hablando de? ¿Por qué estás mencionando tal cosa? ¿Por qué estás haciendo referencia a esto nada más? Rabbi Yoshua ben Levi dijo que Purim que cae en Shabbos, estudiamos sobre Purim. Pregunta la Gemara, ¿Iria Purim? ¿Por qué justamente estás hablando de Purim? Afilo Yom Tov Name. Cualquier festividad, cuando está llegando la festividad, tienes que estudiar sobre la festividad. Cuando llega la festividad, estudias sobre la festividad de Tania. Como aprendimos en la Braisa, Moishe Tiken Lael Israel, Shiushalim Edolshim Minyan Shalim, Hilchis Pesach Bepesach, Hilchis Atzeres Atzeres, Hilchis Chag Bechag. La Braisa dice, Moishe Tiken, Moishe estableció para el pueblo de Israel que preguntemos y expliquemos. O sea, Shalim Dershin significa que estudiemos las leyes, Beinyon Shel Yoim, sobre el asunto que corresponde en el día que está ocurriendo ese asunto. Hilcho is Pesach Pesach, las leyes de Pesach, hay que estudiarlas en Pesach. Hilcho is Atzeres Atzeres, las leyes de Shavuos, hay que estudiarlas en Shavuos. Hilcho is Chag Bechag, las leyes de Sukkos, hay que estudiarlas en Sukkos. En la Gemore, Atzeres significa Shavuos. Y Hag significa fiesta, significa Atzeres literalmente retener. No hacer trabajo significa Shavuos. Hag significa, la fiesta significa Purim. Sukkos. Hag es Sukkos. Muy bien, dicho esto es una pregunta contra Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dijo, en Purim estudiamos sobre Purim. No, ¿qué de verdad hay? Moishe dijo que en cada fiesta estudiamos sobre esa fiesta. Responde la Gemore, Purim, Itzrichalei. Purim es la novedad de lo que dijo Rabbi Yoshua ben Levi, que estudiamos las leyes del Yom Tev en el Yom Tev. Eso no es ninguna novedad, obvio, lo dijo Moishe. La cuestión es que incluso en Purim, podrías haber pensado que vamos a decretar
que cuando Purim cae en Shabbos hagamos un decreto por aquello que dijo Rabo. Ahora voy a explicar lo que dijo Rabo. Kamash Malam, venía a aprender de las palabras de Rabbi Yoav ben Levi, que incluso cuando Purim cae en Shabbos, estudiamos sobre Purim en Shabbos. No decretamos no estudiar sobre Purim en Shabbos. ¿Qué dijo Rabo? Es un famoso decreto de Rabo. El decreto de Rabo es que cuando una festividad, por ejemplo, Rosh Hashanah, que se toca el shofar en Rosh Hashanah, el cuerno, etc., o Purim, que se lee la Megila, o Sukkos, que se usa el lulav, que se usa la palmera, la hoja de palmera, etc., sin entrar en los detalles, cae en Shabbos, no se usa ni el lulav en Sukkos, ni la Megila en Purim, ni el shofar, no se toca el shofar en Rosh Hashanah, que cae en Shabbos. ¿Por qué? Porque quizás la persona no va a saber cómo leer la Megila, cómo tocar el shofar, cómo mover el lulav, va a cargarlo en la calle, cosa que está prohibido bíblicamente en el Reshus Arabi, un dominio público. No vamos a discutir ahora si las calles de nuestras ciudades son dominio público o no. No vamos a discutir esto, es otro asunto gigante en Gemara Shabbos, en las leyes de Shabbos. No vamos a discutir esto. La cuestión es que el dominio público está prohibido, en el dominio público, perdón, está prohibido cargar. Y si la persona va a querer, de vuelta, aprender a tocar el shofar, o aprender a leer la Megillah, o aprender a mover el lulav, y lo va a cargar 4 amois, 2 metros aproximadamente. Amois significa literalmente codos, pero significa 4 amois son 2 metros aproximadamente. En la calle, dominio público, está transgrediendo la Torah. Entonces Rabo dijo, no leas la Megillah en Purim, no toques el shofar en Rosh Hashanah, que cae en Shabbos, por supuesto, no leas la Megillah en Purim cuando cae en Shabbos, no toques el shofar en Rosh Hashanah cuando cae en Shabbos, y no uses el lulav en Sukkos cuando cae en Shabbos. Esto es Gzeira de Rabo, famosísima a lo largo del Talmud. Gzeira de Rabo. Que no quiere decir que Rabo la hizo, sino que Rabo la mencionó. Está mencionada en todos los lugares en el Talmud el nombre de Rabo. Muy bien, punto. Entonces, aquí aprendemos la novedad, perdón, antes del punto, de Rabbi Yoav ben Levi. Incluso si Purim cae en Shabbos, vos podrías haber pensado que por cuanto Rabo dijo no hacemos nada de Purim, tampoco estudiamos las leyes de Purim. Andá a estudiar las leyes de Purim, por lo menos. Hoy en día, igualmente, no cae en Shabbos Purim. Veo, Rabbi Yoav ben Levi, también dijo Rabbi Yoav ben Levi, Hay, Avadam Likres Samegila Balailo Leshano Isabayoim. Una persona está obligada a leer la Megila a la noche. Uleshano Isa, esta palabra, la Gemara va a preguntar de qué estamos hablando. Se puede traducir de dos maneras. Leshano Isa es estudiarla o Leshano Isa es repetirla. Vamos a ver, la Gemara va a preguntar. Pero esto es lo que dijo Rabbi Yoav ben Levi. Hay que leerla de noche y de día. Shenemar, como está escrito en el Salmo 22, que está hablando sobre Esther, el calle Kroyemam, Veloisane, mi Dios, mi Señor, llamaré de día y no voy a ser respondido, y a la noche no voy a hacer silencio, voy a seguir llamando, incluso Veloisane, si no me responde, voy a seguir llamando. Punto. Entonces vemos que hay un llamado de noche y un llamado de día. Un llamado de día y un llamado de noche. Sabur Minah. La gente en la yeshiva y los muchachos que estaban estudiando en la yeshiva Sabur pensaron de esta enseñanza de Rabbi Yoav ben Levi. ¿Qué quiso decir? Le mikrio balailo, efectivamente, leer la Megile a la noche. Y estudiar las leyes, las alojes, las mishnayos, braises, etc., la gemore, mishna, etc., de la Megillah durante el día. O sea, ¿cuál es la obligación que dijo Rabbi Yoav ben Levi? A la noche lee el libro de Esther en forma pública, etcétera, como corresponde, la Gemara va a explicar mucho más adelante. Y de día, ¿qué tienes que hacer? Estudiar sobre Purim. Vamos a estudiar Mishnayos de Purim, de Megillah. Esto es lo que pensó que significaba, esto es lo que la gente en la yeshiva pensaba, que quería decir lo que dijo Rabbi Yoav ben Levi, Leshanoisa, Shoine Mishnayos, Mishnah. Oh, hay que estudiar Mishnah. Amarlehu Rabbi Irmio, les dijo a los estudiantes en la yeshiva, Rabbi Irmio, le didi mi freshalimine de Rabbi Gio Barabo. A mí me lo explicó directamente Rabbi Gio Barabo. Yo te voy a decir qué quiso decir Rabbi Yoav ben Levi. Que Goin, por ejemplo, de Amre Inshei, la gente dice, Ever Parsha Sado, voy a estudiar esta parsha, este asunto en la Torah, ve Asnei, y lo voy a repetir. O sea, lo voy a repasar una vez más. Voy a estudiar y después voy a repasar. O sea, que tenés que leer la Megillah y volver a leer la Megillah. La lees de noche la noche de Purim, la volvés a leer de día. Esto es lo que quiso decir Rabbi Shimon Levi, no que estudies las Mishnah. Si quieres estudiar la Mishnah de Megillah en Purim, Mazel Tov, es muy bueno, está todo bien, es estudio de Torah, y encima tiene que ver con Inyan no Yishel Yom, como dijo Moshe Rabbeinu Tiken, tiene que ver con el asunto del día, porque Moshe Rabbeinu estableció, perfecto, pero tenés una obligación de leer la Megillah también. Itmar, Namei, también fue dicho, Omar Rabbi Helboy, dijo Rabbi Helboy, Omar Ula, dijo Ula Biroe, Biroe significa el nombre de este personaje, Ula Biroe, de dónde venía este personaje, Hayabadam Likreses a Megillah Balayla, Ule Shanoi Sabayayim. Una persona está obligada a leer la Megillah a la noche y repetirla de día. Shenemar, como está escrito, Le Manizamer Jojobet, Biroe Idoim, Ashimelekai, Leilamoideko. Para cantarte le izamerjo covid, para cantarte con honor y gloria, velo idoim, y no voy a hacer silencio, yo me le cae, le lamo y deco. Dios mi Señor, siempre te agradeceré. Vemos aquí que tenés izamerjo covid, esto es de noche, velo idoim, y no voy a hacer silencio, esto es de día. Entonces tenés que repetirla, yo me le cae, le lamo y deco, siempre te voy a agradecer. Punto. Con esto terminamos la lista relativamente larga de frases de Rabbi Yehoshua ben Levi. Ahora volvemos a la interpretación de la Mishnah, que estaba al comienzo, en la primera página, Beis Amud Alef 2a de la Gemara. En la Mishnah decía, El Ashiakfarim Magdim Le Yom Aknisa. Cambiamos de tema totalmente. Los pueblos chiquitos se adelantan su lectura al día de Knisa, al día de ingreso de los pueblos chiquititos hacia las ciudades más grandes. Omar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, ya habíamos aprendido, está en la Mishnah también, eso se refiere al lunes y al jueves, los días que los Bateidim, las casas de juicio estaban abiertas, etc. Muy bien, ¿cómo era esto? ¿Cómo funcionaba esto? Omar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, Jajamim Mikilu Alakfarim, los Jajamim, los sabios, Hikilu, hicieron una kula. Kula significa, fueron permisivos, indulgentes, permitieron algo, fueron más livianos. Kal es algo liviano también. Nuestros sabios fueron livianos con los kfarim, con los pueblitos. Liois maktinim y leio maknisa. Para adelantar la lectura de la Megillah de Purim al día de ingreso, como ya estudiamos en la Mishnah, Purim, Megillah Nikres, Yudalev, Yudbeis, Yudgimel, Yudalet, Tzvav. La Megillah se lee en todos estos días, el 11, el 12, el 13, el 14 y 15 de Adar. Y explicamos en la Mishnah cuándo corresponde cada día, y se esto significa que se adelantaban las ciudades pequeñas, los pueblos pequeños, al día de ingreso. ¿Por qué? Última línea de Daladamud Alef 4a, que dice, ¿para qué? Esta palabra es importante porque después la vamos a cambiar, con el objetivo de que la gente de los kfarim, la gente de los pueblos, y Sap Kumaim nutran, den agua y comida a sus hermanos en las ciudades grandes. O sea, venían de los pueblos con sus verduras, con sus frutos, con sus comidas que prepararon en casa para venderlo en los pueblos grandes. Como dijimos que Kraj tenía murallas, pero una de las cosas fundamentales de un Kraj es que tenía mercados y la gente entraba y salía, vendía. Entonces, para que aquellos que están en el Kfar puedan llevar las comidas a los krajim, a las ciudades grandes. Entonces, los jajomim le dijeron, ok, el día de Purim, estate libre. ¿Cómo hacían esto? Porque de esta manera, Ikilu, nuestros sabios, lo hicieron más liviano, se adelantaban al día de Knisa, leían antes la Megillah y ahora podían llevar comida hacia los krajim. Pero la Gemara va a entender esto de otra manera. Le Meimro, pasamos a Dale Amud Beis, 4b. Le Meimro de Ticanto de Krajim, ¿ovo? Me estás diciendo, Javi, me estás diciendo que toda esta cuestión de que leían, se adelantaban los kfarim, los pueblos, adelantaban la lectura hacia el día lunes o jueves anterior. A menos que justo haya caído lunes o jueves, como estudiamos en la Mishnah. Adelantaban la lectura el día jueves o lunes anterior para que lleven comida a los krajim. Esto es tikanto de krajim. Es un decreto en favor de las ciudades grandes. ¿Esto es lo que me quieres decir? Es un decreto en favor de las ciudades grandes, que ¿por qué pasa? La gente en las ciudades grandes ese día leían la Megillah, querían hacer una seuda, como vamos a estudiar mucho más adelante, querían hacer una comida de Purim, que es uno de los preceptos de Purim, la de la Megillah por un lado, hacer una comida festiva por el otro lado, necesitaban comida. ¿De dónde sacan la comida? De la gente de los kfarim, de la gente de los pueblos aledaños, que entraban, pequeños pueblitos, preparaban sus comidas y entraban. Este vendía una torta, el otro vendía frutos, etc. Entonces es una ventaja para el crack que la gente venga y pueda venderles. ¿Esto es lo que me quiere decir? Tikanta de crack, mabe. Es un decreto en favor de las ciudades grandes. Vehatnan, ¿acaso no aprendimos en la Mishnah? Hal, yois besheini. Si cae el 14 de Adar, el lunes, el día de semana lunes, kefarim, vayaros y gedoyles, kerim, boy, bayoim. Los pueblos y las ciudades grandes leen ese mismo día, o sea, leen el mismo lunes, 14 de Adar. Veim hizo, y si me vas a decir que, como establecimos o queríamos establecer antes, que la razón por la cual los hombres de los pueblos pequeños leen el día en Macdimel y Macnisa, leen el día de ingreso, lunes o jueves anterior, ¿por qué? En beneficio de las ciudades grandes, en beneficio de los krajim, de los pueblos, de las ciudades que tienen murallas, para que les den comida, etcétera, para hacer la comida de Purim, que es uno de los preceptos de Purim, etcétera. Ligdimul leyo magnisa. Que se adelanten también, cuando Purim cae el lunes, para que la gente de los pueblos estén libres para darles comida a las ciudades grandes, que se adelanten la gente de los pueblos al día de Knisa, al jueves anterior. Si Purim cayó el lunes, entonces ahora adelantemos la lectura el jueves anterior. De manera tal que estén libres las personas de los pueblos para llevar comida el lunes de 14 de Adar a la gente de las ciudades grandes. Responde la Gemara, no, esto no puede ser. Habulehu Asara. Si es así, de un lunes 14 de Adar al jueves anterior, significa que el jueves es el 10 de Adar. Porque tienes el lunes 14, el domingo 13, el sábado 12, el viernes 11, el jueves anterior a ese lunes es el 10 de Adar. Asara, Basara lo dice aquí en Urabana. Y el 10 de Adar, nuestros sabios no lo establecieron. Entonces no podemos aprender. La Mishnah, al comienzo de la Megillah, le dice. El tratado Megillah dice. Megillah Nikres Yudalef. El primer día que nuestros sabios establecieron que podríamos leer la Megillah es el 11 de Adar, no el 10. Entonces esto no es una prueba. Esta idea de que si Purim cae el lunes, entonces, ¿por qué la gente del Kfar, de los pueblitos, no leen el día jueves anterior? Esto no es una prueba de que el decreto de Makdimil y Maknisa de adelantarse al día de lectura anterior, al día de ingreso a las ciudades anterior, es en beneficio de las ciudades grandes. Esto no es una prueba, porque ahí caería el día de ingreso anterior, si Purim cae el 14 de Adar el lunes, caería un 10, y esto no es aceptable. Toshma, vení a aprender. Vamos a buscar otra prueba de que este decreto de Lehaktim, le dio Macanisa de adelantarse al día de lectura, al día de ingreso a las ciudades grandes anterior, es en beneficio de las grandes ciudades. Vamos a ver otra prueba. Toshma, vení a aprender. Hal, yeis behamishi, si Purim cae un jueves, o sea, el 14 de Adar cae el jueves, kfarim bayares gedoilois, koirim bay bayoim. Cayó el 14 de Adar un jueves, los pueblos chiquitos y las ciudades grandes leen ese mismo día. Veim hizo, y si me vas a decir, como queríamos asumir, que el decreto de adelantarse al día de lectura, al día de ingreso anterior, es en beneficio de las ciudades grandes para que haya tiempo de la gente de los pueblos para llevar comida. Lictimulo y Magnisa, deja de Azaru. Que se adelanten las personas de los pueblos al día de ingreso anterior. Si Purim cae un jueves, el 14 de Adar es jueves, entonces tenés el 13 de el miércoles de 13 de Adar, el martes de 12 de Adar, y el lunes es el 11 de Adar. Perfecto. Entonces, si todo el decreto de adelantarse es de la lectura adelantada, es en beneficio de las ciudades grandes, entonces adelantar la lectura de las ciudades pequeñas, los pueblos, al día de ingreso anterior, de un jueves a un lunes, de manera tal que ese jueves tenga muchísimo tiempo para efectivamente llevar comida, etcétera, etcétera. Responde la Gemara, no. Miyo Macnisa, leyo Macnisa, lo idajinan. No desplazamos a la gente de un día de ingreso a otro día de ingreso, ni siquiera de jueves a lunes, a pesar de que está dentro del rango de días del mes en que se podría leer la Megillah, del 11, 12, 13, etcétera, como fue explicado en la primera página. Ok, entonces de aquí tampoco tenemos una prueba. Toshma venía a aprender. Oh, Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yehuda. Eimosai, ¿cuándo es que leemos 11, 12, 13 de Adar, en los lugares en donde efectivamente se ingresaba, las ciudades grandes en donde se ingresaba el lunes y el jueves para hacer juicios, etc.
Pero los lugares, continúa diciendo Rabbi Yehuda, los lugares en donde no se ingresaba el lunes y el jueves,
en Koirinoisa el Bismana, solamente se leía o se lee la Megile en el momento adecuado, el 14 y el 15 para ciudades amuralladas, etc.
Pisalka Daitoch, ti canta de Krachin,
y si vas a pensar, Salka Daitoch, si vas a pensar que el adelantarse a la lectura, el adelantar la lectura es en beneficio de Krachin, de las ciudades grandes.
Mishum de Ein Nichnasim Besheni Vahamishi, Mafsi de Lehuk de Krachin.
Si todo el asunto es, ahora traduzco, pero todo el asunto es en beneficio de las ciudades grandes, cuando los años, hoy en día, donde no hay ingreso en Sheni Vehamishi, o en los lugares, mejor dicho, como dice Rabbi Yehuda, en los lugares en donde no se ingresa el lunes y jueves, porque, por ejemplo, no hay Batei Dinim, no hay casas de juicio, o por la razón que sea, ahora va, Mishum, traducción, Mishum de Ein Nichnasim Besheni Vehamishi, por cuanto no se entra en esos lugares, un lunes y jueves, Mafsede, pierden Lehule Krachin, pierden esas ciudades grandes. O sea, si todo el asunto era en beneficio de las ciudades grandes, si por alguna razón en esa ciudad grande no se entra lunes y jueves, chao, perdieron. No tienen el beneficio, perdieron el beneficio. No tiene mucho sentido. Si es un beneficio de las ciudades grandes, no interesa si se entran lunes o jueves o no, que sea en beneficio de las ciudades grandes. Concluye entonces la Gemara. Loiteima. No. Vamos a cambiar entonces la frase que dijo Rabbi Hanina al final de la página anterior. No, señor. No digas en para qué. ¿Kedei es para qué? ¿En aras de qué? O sea, ¿por qué ingresaban antes las personas de los Kfarim? ¿Por qué leían antes la Megila a las personas de los Kfarim? ¿Para qué? Den agua y comida, no leas así. El aimo mipnei, sino que tenés que leer por cuánto por cuánto les daban comida a sus hermanos, agua y comida a sus hermanos en las ciudades grandes. Punto. ¿Qué quiere decir esto? Mipnei. Cambiemos una palabra nada más. En lugar de que dei, para qué, era mipnei, por cuánto. En realidad, la takana, el decreto de adelantarse al día de lectura, al día de ingreso anterior, es en beneficio de las ciudades pequeñas, de los pueblos, no es en beneficio de las ciudades grandes. Es en beneficio de las ciudades pequeñas. O para que la gente de las ciudades pequeñas pueda vender sus comida y su agua en las ciudades grandes mientras ellos tienen Purim. Entonces ya no están, las ciudades pequeñas ya leyeron un día anterior, cuando corresponda, la de Megillah, ya no están ocupados con Purim, entonces pueden tener el beneficio de vender a los que sí están ocupados con Purim, que tienen que hacer toda una comida. O otro comentarista dice, porque todo el año les dan, entonces todo el año venden comida y agua, etc. Entonces los jajomes, los sabios, le dieron un regalito, por así decir, adelantate y seguí vendiendo, incluso en Purim. Vamos a parar acá y Dios mediante, continuamos la clase que viene.